XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, con 5.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.
Vinculada a proceso por el delito de extorsión y privación de la libertad con perspectiva de género a Adán N. en contra de quien en vida fuera Rosa María Reyes Vergara. Autoridades eclesiásticas de Zapotlán el Grande dan a conocer los avances de la restauración de la Santa Iglesia Catedral.
Queremos restaurar bancas, puertas, esculturas, la pintura, la electrificación, el sonido, campanas, los vitrales, los exteriores de la catedral, los anexos de la catedral, el órgano y, si fuera posible, el dorado de los altares. Está también la propuesta y la petición de muchos feligreses de la restauración, o más bien la reposición de las torres. Para eso se ocupa un estudio muy costoso de alta tecnología para definir si las condiciones del subsuelo permiten que se pudieran de nuevo hacer ese trabajo de las torres.
Se llevará a cabo la carrera ciclista de la Independencia este 16 de septiembre.
Este año vamos a subir ligeramente las premiaciones. Les platico, por ejemplo, de la Libre Asociación Varonil. Son 2.300 pesos para el primer lugar, se premia hasta el quinto lugar con 1.000 pesos. También se subió un poco la premiación para el mejor local colocado con 1.000 pesos. Y algo que me da mucho gusto y que esperamos tener una categoría llena es la categoría femenil libre. Por supuesto, también con premiación en efectivo, desde 1.500 pesos para el primer lugar. Y tenemos la categoría juvenil y la categoría veteranos.
Dan a conocer el programa de actividades de las fiestas patrias en Tamazula de Gordiano.
Tendremos el desfile tradicional que se hace por el día de la independencia de nuestro país. Este será a las 9 de la mañana y concluirá a las 11 de la mañana. El mismo viernes haremos el altar a la patria. Tendremos ese mismo día, pero en la tarde, eventos en la explanada de igual forma, ballet folclórico, mariachis, y concluiremos con el protocolo del grito de independencia. Y al final vamos a tener una hora de banda al rinconcito.
El CUSUR llevará a cabo actividades en conmemoración del Día Internacional del Alzheimer.
Empezó el año pasado, esta es la segunda semana de Alzheimer. La intención es que a través de las prácticas de neuropsicología se puedan fomentar acciones de difusión sobre la importancia de detectar la enfermedad en etapas tempranas en adultos mayores.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx, justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán. Usted puede escucharnos en tiempo real, si lo prefiere también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de viernes 15 de septiembre del 2023, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y por supuesto le invitamos a usted a que se comunique con nosotros, se contacte e interactúe en nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook estamos como Radio UDG Ciudad Guzmán, a la par también estamos en Instagram y en Twitter y por supuesto también en el 341-413-3345, es el teléfono que tenemos disponible aquí en cabina para que se comunique con nosotros o de lo contrario también nos haga llegar su mensaje a través del WhatsApp. Nos dará mucho gusto estar en comunicación con usted. Esta mañana les saluda a los controles técnicos Cristina Mojica, yo soy Isabel González e iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local y es que vinculan a proceso por el delito de extorsión y privación de libertad con perspectiva de género a Adán N. en contra de quien fuera en vida Rosa María Reyes Vergara. En el caso del feminicidio de la abogada Rosa María Reyes Vergara, consumado la semana pasada, fue vinculado a proceso Adán N., pero solo por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad con perspectiva de género, hechos ocurridos hace 7 meses y previos a su siguiente desaparición que concluyó con su muerte. De acuerdo a la carpeta de investigación 2190/2023, esta acusación tiene que ver con lo ocurrido el pasado 14 de marzo del 2023, alrededor de las 15 horas con 15 minutos, cuando 8 hombres ingresaron armados a su domicilio, ubicado en la calle Morelos 186 en la zona centro de Ciudad Guzmán, lugar donde se encontraba el despacho de Rosa María. Preguntaron por ella y la subieron a un vehículo, privándola de su libertad por alrededor de 2 horas. Entonces, según denunció, le exigieron que entregara la propiedad en disputa a Adrián N., de lo contrario tendría consecuencias. A decir de la fiscalía, conforme con estos elementos, se da el delito de privación de libertad sirviéndose de otros. Además de esto, la víctima recibió una llamada el 4 de junio, en la que le exigían que no se presentara a la audiencia pública un día después, el 5 de junio, situación que ella cumplió al sentirse bajo amenazas. En este caso, se consuma el delito de extorsión. Por este motivo, y tras 10 datos que podrían considerarse como prueba, el juez tercero de oralidad, José Armando Espinosa Niño, determinó prisión preventiva a Adán N. por 5 meses para que en ese lapso se reúnan las pruebas que esclarezcan los hechos, que se establezca la responsabilidad penal del hoy vinculado y sean detenidos el resto de los participantes en estos hechos. Como ya es sabido, la abogada volvió a desaparecer con todo y su camioneta hace una semana, pero esta vez la localizaron ya sin vida. La fiscalía inició la carpeta de investigación del protocolo de feminicidio. Mientras tanto, pues la próxima audiencia será el 14 de febrero del 2024 del Juzgado de Control y Juicio Oral de Zapotlán el Grande. Pues ahí esta información con respecto a esta audiencia que se realizó el día de ayer en el Juzgado de Control y Juicio Oral aquí en Zapotlán el Grande con respecto a este caso que tiene como carpeta de investigación 2190/2023.
Música. Señal Tiempo.
Bueno, tenemos algunos detalles para podernos contactar al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pero aquí con mucho gusto le daremos el pronóstico del clima desde la plataforma. Parece que ya los contactamos. Saludamos esta mañana a Miriam Pardo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que nos dé a conocer el pronóstico del clima del día de hoy y también de este fin de semana. Muy buenos días, adelante con el pronóstico del clima.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio que nos dan. Y bueno, espero que se sirven para el día de hoy en lo que es el país. Los estados de Chihuahua, Durango, Sinaloa, además de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la zona de la península de Yucatán, pues se verán influenciados por lluvias, con actividad eléctrica, además de fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en regiones montañosas de estos estados. Esta parte del país, estas condiciones se presentan por la presencia de canales de baja presión e ingresos de humedad de ambos océanos. En lo que es la región noreste del país, los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas estarán bajo estos mismos efectos debido al frente número 2 localizado en la zona. También, por otra parte, gran parte del territorio mexicano continúa bajo este sistema de la alta presión, el cual estará favoreciendo ambiente cálido por las tardes. Finalmente, para Jalisco, el día de hoy se prevén condiciones de lluvia, pero principalmente hacia las zonas de la costa, montañas y el sur del estado, al final de la tarde y por la noche. Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece despejado y aumenta la nubosidad conforme avanza el día. Hacia la tarde se tiene probabilidad de lluvia y la cual estará acompañada de descargas eléctricas. Temperaturas máximas para el día de hoy entre 29 y 31 grados y mínimas entre 17 y 18. La puesta de sol el día de hoy a las 6:58 y la salida de mañana a las 6:42 a.m. Hacia el fin de semana, pues seguimos con esas probabilidades de lluvia, principalmente hacia finales de la tarde, tanto para el sábado como el domingo. Sin embargo, pues a veces invitamos a que sigamos pendientes de redes sociales para compartirles más puntualmente lo que se tendrá para cada día. Muchas gracias por su atención, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima.
Muchas gracias, también bonito fin de semana, seguimos en contacto.
Dale, pues hasta luego.
Hasta luego, Miriam Pardo, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del clima. Y con este pronóstico del clima vamos a ir a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros, tenemos más al regreso. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Y es que autoridades eclesiásticas de Zapotlán el Grande dan a conocer los avances de la restauración de la Santa Iglesia Catedral. El rector de la Catedral, José María Santana, compartió los detalles de este proyecto que abarca la restauración de elementos como bancas, puertas, esculturas, campanas, vitrales, el campanario y la fachada. Sin embargo, destacó que hasta el momento no está prevista la restauración de las torres de la Catedral, ya que esa tarea requiere un estudio detallado para poder evaluar su viabilidad.
Queremos restaurar bancas, puertas, esculturas, la pintura, la electrificación, el sonido, campanas, los vitrales, los exteriores de la catedral, los anexos de la catedral, el órgano y, si fuera posible, el dorado de los altares. Está también la propuesta y la petición de muchos feligreses de la restauración, o más bien la reposición de las torres. Para eso se ocupa un estudio muy costoso de alta tecnología para definir si las condiciones del subsuelo permiten que se pudieran de nuevo hacer ese trabajo de las torres.
Y para llevar a cabo esta labor se estima que se necesitarán alrededor de 2 millones de pesos. Alfredo Oseguera Aguayo, miembro de la Asociación Amigos por la Catedral, encargada de la restauración de fondos, informó que hasta el momento ha logrado reunir aproximadamente 600 mil pesos.
El monto que se requiere en este momento es cerca de los 2 millones de pesos. Hemos cerca de 1 millón de pesos lo que hemos recabado, alrededor de 600, 800, todavía no tengo el dato exacto de lo que hemos recabado, pero nos falta pagar el medio millón de pesos que traemos prestados y prácticamente otro millón de pesos para terminar. Nosotros tenemos terminado el frente, pero la parte posterior no. Nada más como un dato, se los voy a pasar, la nómina es alrededor de los 40, 50 mil pesos por semana. Y los andamios, la renta, son 30 mil pesos cada mes. Se los acaban de llevar, ahorita pedimos que los retiraran por cuestiones de que estos dos meses son las fiestas.
Y ante esta situación, Alfredo Oseguera anunció planes para organizar rifas y cenas benéficas durante las festividades josefinas con el fin de aumentar los recursos disponibles para la restauración.
También estamos organizando con la señora Ángeles, tratando de ver si podemos hacer una cena por causa ahora en las fiestas de octubre, donde pudiéramos recabar fondos, invitándolos a todos para que participen. Nos hagan favor de adquirir un boleto. El costo oscila sobre los 1,000 pesos. Tratamos de conseguir benefactores para la cena. Esto ocasionaría tener una derrama de cerca de los 200,000 pesos. Ahorita traemos una deuda arriba de los 500,000 pesos y pues seguimos trabajando en ello.
Las autoridades eclesiásticas hicieron un llamado a la comunidad para contribuir con donaciones de cualquier cantidad para apoyar a la restauración de la Santa Iglesia Catedral. Y seguimos con más, y es que en el marco de las fiestas patrias, la Liga Regional de Ciclismo, conjunto con el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, llevarán a cabo la carrera ciclista de la Independencia este 16 de septiembre. Los detalles con Guillermo Tobar.
La Liga Regional de Ciclismo, en conjunto con el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, llevarán a cabo la carrera ciclista de la Independencia este 16 de septiembre. Kevin Aguilar Pérez, director de Fomento Deportivo, comentó que tendrán diversas categorías y premios. Estos son Libre Asociación, con un premio de 2,300 para el primer lugar, y Femenil Libre, Juvenil y Veteranos obtendrán 1,500 pesos al primer puesto de cada categoría.
Este año vamos a subir ligeramente las premiaciones. Les platico, por ejemplo, de la Libre Asociación Varonil. Son 2,300 pesos para el primer lugar, se premia hasta el quinto lugar con 1,000 pesos. También se subió un poco la premiación para el mejor local colocado con 1,000 pesos. Y algo que me da mucho gusto y que esperamos tener una categoría llena es la categoría femenil libre. Por supuesto, también con premiación en efectivo, desde 1,500 pesos para el primer lugar. Y tenemos la categoría juvenil y la categoría veteranos. Cada categoría da diferentes vueltas. Por ejemplo, la libre varonil, tenemos programadas 30 vueltas, si el clima y el horario nos lo permite. 20 vueltas para la categoría femenil, 25 vueltas para la categoría juvenil y veteranos. Los participantes pueden ser desde los 15 años en adelante y ahí se van clasificando de acuerdo a su edad.
En cuanto al recorrido, Kevin Aguilar indicó que iniciará a las afueras de Presidencia Municipal a partir de la 1:30 de la tarde y recorrerán calles como Colón, Pascual Galindo Ceballos, Federico del Toro, Primero de Mayo, entre otras.
El recorrido es el tradicional recorrido de Presidencia, Pascual Galindo, Federico del Toro, seguimos por Primero de Mayo hasta Ocampo, en Ocampo doblamos hacia Ramón Corona, llegamos nuevamente a Presidencia. Es un recorrido aproximadamente entre 1.6, 1.8 kilómetros y se van a dar de 20 a 35 vueltas según la categoría.
El director de Fomento Deportivo señaló que las inscripciones serán ese mismo día a partir de las 12 del mediodía con un costo de 150 pesos. Los requisitos son contar con casco, guantes y bicicleta en buen estado.
¿Qué requisitos necesitan? Pues llegar con buen tiempo a inscribirse a las 12 de la tarde. Deben de portar una bicicleta en buenas condiciones, por supuesto. Su casco, los guantes y los lentes son opcionales, pero sí se recomiendan. El casco es obligatorio. Los jueces son designados por el comité organizador. Es un evento sencillo en el que corredor que sea lapeado o alcanzado por el pelotón o por el corredor que va hasta adelante, pues tiene que abandonar la prueba. Eso lo hace muy emocionante y también es por un tema de jueceo, de llevar más fácil el conteo.
Aguilar Pérez comentó que el resto de la convocatoria puede consultarse en las redes sociales del municipio. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Y seguimos con más, y es que inauguran una nueva edición del Festival Literarias Leala en Los Ángeles, California, contando con la presencia de más de 30 autores y 40 editoriales. Esta información de André Gutiérrez Vargas.
Con más de 30 autores y 40 editoriales, la Feria del Libro en Español y el Festival Literario Leala inaugura una edición más en Los Ángeles, California. Desde LA Plaza de la Cultura y Artes, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, habló de cómo Leala es uno de los grandes legados del licenciado Raúl Padilla López y cómo esta Feria del Libro es un acto de justicia.
Sí, bueno, pues yo creo que es uno de los proyectos que emprendió el Liceo Padilla, uno de los más ambiciosos, de los más complicados, de los más complejos, pero que tiene todo el sentido. O sea, hay casi 3 millones de jaliscienses en California, hay muchísimos egresados de la universidad y hay muchísima gente que si la universidad le trajo ya el Festival de Cine, traemos la Feria del Libro y muy pronto vamos a tener servicios educativos en una alianza que tenemos con Arizona State University. La verdad es que ese sueño que tuvo Raúl Padilla hace años de que la universidad pudiera tener hasta un campus en California es totalmente viable y es hasta un acto de justicia.
Por otra parte, Luis Gustavo Padilla Montes, presidente de UDG Foundation y USA, habló de la importancia y expectativa de este festival literario en una ciudad con gran población hispana.
Y lo que esperamos es seguir construyendo este proyecto cultural y educativo para una de las comunidades más grandes y más importantes de mexicanos fuera del territorio nacional. Tenemos una gran expectativa, nos acompañan diversos autores, tenemos una serie de actividades tendientes a fomentar la lectura, fomentar la expresión cultural en el español, en las niñas y en los niños. Y bueno, pues es un espacio que permite a la Universidad de Guadalajara seguir con ese compromiso que en un momento el propio licenciado Raúl Padilla, que además fue el gran constructor, el visionario de este proyecto y presidente de la fundación hasta el último día, vio. Tenemos
Con el lema Leer en Libertad, este jueves desde LA Plaza de Cultura y Artes se rindió un homenaje al licenciado Raúl Padilla López, creador de esta feria que tiene como objetivo acercar la literatura en español a una de las comunidades más grandes de Estados Unidos. Desde Los Ángeles, California, para UDGTV Canal 44, Andrea Gutiérrez Vargas.
Señal Cultural.
Y seguimos con más información, y es que el municipio de Tamazula de Gordiano tendrá diferentes actividades con motivo de la independencia de México. Para este 15 de septiembre el municipio arrancará sus actividades con un desfile tradicional, el altar a la patria, y por la tarde el ballet folclórico y mariachi, para después el grito de independencia y terminar con una presentación de banda. Escuchemos al presidente de Tamazula de Gordiano, Everardo Gutiérrez, quien nos habla al respecto.
Tendremos el desfile tradicional que se hace por el día de la independencia de nuestro país. Este será a las 9 de la mañana y concluirá a las 11 de la mañana. El mismo viernes haremos el altar a la patria. Tendremos ese mismo día, pero en la tarde, eventos en la explanada de igual forma, ballet folclórico, mariachis, y concluiremos con el protocolo del grito de independencia. Y al final vamos a tener una hora de banda al rinconcito.
Y por otro lado, el día de mañana, 16 de septiembre, se realizará honores a la bandera, el desfile cívico, y por la tarde el tradicional palo encebado y los juegos de cucaña, para terminar con una carrera deportiva por la consumación de la independencia.
El día siguiente, el día sábado 16 de septiembre, honores a la bandera, el desfile cívico que comienza a las 9 de la mañana, concluirá a las 11 de la mañana, y hasta la tarde tendremos eventos tradicionales como lo es el palo encebado y diversos ballets folclóricos, grupos versátiles también que vamos a tener ahí en la plaza municipal. Tendremos también el día siguiente, el día domingo 17 de septiembre, a las 7:30 de la mañana, lo que es la carrera corriendo por la independencia, concluirá a las 9 de la mañana, y terminamos con la ceremonia de consumación de la independencia de México. Esto será el día miércoles 27 de septiembre, de 8 de la noche a 9 de la noche.
Y todas estas actividades se realizarán en el Centro Histórico del municipio de Tamazula de Gordiano. Bueno, pues ahí los detalles. Hay diferentes opciones para el día de hoy en los municipios de esta región sur del estado de Jalisco, quienes pues tienen a bien conmemorar la independencia de México, principalmente el día de hoy, pues el grito de la independencia. Y vamos con esta información a nuestro corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros, regresamos con la entrevista del día de hoy.
Estás escuchando Señal Informativa.
XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, 94.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Señal directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Recibimos con mucho gusto aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Samantha Bernal Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en psicología de este Centro Universitario del Sur. Coordinadora, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Ella está con nosotros para platicarnos de este programa educativo que ya recordará usted, lo hemos hecho hincapié. Estamos en periodo de registro, en periodo de inscripción a los diferentes programas educativos que oferta la Universidad de Guadalajara y de manera específica este Centro Universitario del Sur, y por supuesto la licenciatura en psicología es una de estas oportunidades que tienen los estudiantes de ingresar a este campus y a este programa educativo. Pero platíquenos, coordinadora, ¿de qué hablamos cuando nos referimos de la licenciatura en psicología?
Bien, bueno, desde hace más de 27 años, el Centro Universitario del Sur, a través de la licenciatura en psicología, se ha encargado de formar profesionales de la psicología, es decir, personas capacitadas, formadas, para conocer el porqué del comportamiento de los seres, tanto de seres humanos como de otros organismos vivos, porque también tenemos disciplinas en las que estudiamos el comportamiento animal, ¿no? Nos orientamos a conocer el por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos lo que hacemos, a conocerte, a conocer los procesos, a conocer cómo se van construyendo las sociedades, pero también el papel que tiene cada uno y cada una de las personas en esa construcción, pero también los procesos internos, procesos externos, tanto lo cognitivo como lo fisiológico, lo emocional, toda esta relación en el que, como lo mencioné hace un momento, la uh-huh. psicología es la ciencia que estudia el comportamiento.
Muy bien. Y dentro del plan de estudios que se tiene en este programa educativo, pues ¿cuáles son aquellas de las áreas en las que los estudiantes llevan algunas materias?
Bueno, tenemos, como cualquier programa educativo de la red, se separa en lo básico, en lo común, en lo obligatorio, las áreas especializantes, las optativas y demás. Tenemos, por ejemplo, la parte formativa básica de todo y toda profesional de la psicología tiene que ver con conocer los procesos psicológicos fundamentales, conocer también las bases fisiológicas, las bases psicobiológicas de la uh-huh. conducta, conocer también las teorías clásicas, las teorías contemporáneas y las teorías de tercera generación que tienen que ver también con este abordaje de la conducta. Tenemos áreas orientadas, por ejemplo, a la psicología clínica, tenemos orientadas a la psicología social, a la psicología organizacional, la psicología, la neuropsicología, la psicología educativa, la psicología de educación especial. Y también tenemos materias optativas que pueden ir, por ejemplo, desde la psicología experimental hasta la psicología forense, psicología deportiva. Es decir, el área de la psicología es tan diversa que puede estar inmersa en todo, pero para ello necesitamos la formación adecuada en cada una de estas áreas. Es pertinente mencionar que formamos licenciados y licenciadas uh-huh. en psicología, por lo cual es lo básico de la psicología. Si quisiesen especializarse en un área, es pertinente que realicen un posgrado o una especialidad.
Muy bien. Y dentro de estas optativas que tienen aquí en el Centro Universitario del Sur, en este programa educativo, ¿cuáles son?
Optativas, tenemos un montón, honestamente son bastantes, no todas se ofertan al mismo tiempo, ajá. pero por ejemplo tenemos cerebro y conducta, sí, en materia en la que conoces cómo los procesos cerebrales influyen en el comportamiento. Tenemos psicología del deporte, tenemos psicología forense, tenemos psicología experimental, tenemos, bueno, esas son las que usualmente se ofertan más porque tenemos tanatología es, de entrada me la solicitan cada semestre, ajá. hasta dos grupos porque les interesa mucho la tanatología, ¿no? Conocer esta parte de la psicología es sumamente relevante también y sobre todo para quienes quieran dedicarse al área de psicología clínica.
Muy bien. ¿Y en dónde podemos encontrar a un licenciado en psicología? ¿Cuál es el campo de acción? Porque de repente a lo mejor solo nos enfocamos en el área clínica, ¿no? De que da consulta, atiende algún paciente. Pero no, el campo es muy amplio. ¿Dónde podemos encontrarlo?
Así es. Lastimosamente se ha caído socialmente en esta cuestión estereotípica del o la profesional en la psicología en el área clínica, ¿no? Y también en un enfoque que es el típico del diván o de incluso frases como de me psicoanalizas, ¿no? Que es parte de una área de la psicología clínica, una escuela de la psicología, pero no es la psicología en sí misma.
Claro.
Profesionales de la psicología los puedes encontrar en diversos espacios, ya que la psicología es súper diversa. Por ejemplo, en una empresa tenemos los psicólogos y las psicólogas organizacionales, ¿no? Que son generalmente quienes están en el área de recursos humanos. En las escuelas tenemos los psicólogos y las psicólogas educativas. En En el deporte tenemos los psicólogos deportivos, tenemos también la psicología que está orientada a la alimentación y la nutrición, que también es sumamente relevante. Claro. Tenemos psicólogos y psicólogas incluso en comunidades, haciendo trabajo comunitario, también conociendo esta parte del cómo funciona, la realidad de los contextos comunitarios, para que también comprendamos, abordemos esa parte, incidamos desde una perspectiva muy ética y muy respetuosa. Tenemos profesionales de la psicología que también se encuentran en las oficinas, se encuentran en las aulas, porque también la docencia forma parte de la psicología, claro. ¿No? Formar otros y otras profesionales de la psicología. En cualquier lugar en el que te puedas imaginar, estaría un psicólogo o una psicóloga ahí, ¿no?
Y de repente también, ahorita que hablaste de estereotipos, pues te tiene ese estereotipo de que el que va al psicólogo, pues es, vas porque vas loco, ¿no? Se tiene ese estigma, y yo creo que es muy importante que pues estemos abonando nosotros como sociedad y desde este programa educativo a decir, no lo es totalmente erróneo esa idea que tenemos, ¿no?
Así es, totalmente de acuerdo. De pronto la sociedad en diversos contextos se ha enfocado mucho a patologizar o medicalizar las cosas, ¿no? A ver todo con cara de trastorno, o incluso asumir que todo es un trastorno, cuando los trastornos son diagnosticados desde un modelo, o sea, ni siquiera es de la psicología como tal, es un modelo médico, ¿no? Las personas que acuden al psicólogo, a la psicóloga, que acuden a estos procesos, lo hacen con el fin de autoconocimiento, autorreconocimiento. Una cuestión orientativa, ¿sí? Todas las personas estamos expuestos y expuestas a diversas situaciones de la vida cotidiana que nos generan malestar, y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con ese malestar, y nos está afectando a algunas personas en una dimensión menor, a otras mayor, a otras en otros contextos, y es pertinente en ese sentido conocer el porqué, tanto de tu historia como de lo que está aconteciendo actual. ¿Por qué estoy generando? ¿Por qué me siento de esta manera? Uh-huh. Y entonces a través de conocerte a ti mismo o a ti misma puedes decir, mis estilos de afrontamiento, o es por esto y estas demás cuestiones. Y una vez que sepas los motivos, puedes también generar otro tipo de cambios que sean más saludables y más sostenibles, que puedas tener un proceso más adaptativo en todo este contexto revolucionado de la sociedad, ¿no?
Muy bien. Y dentro de este programa educativo, pues, ¿de cuántos semestres hablamos?
El programa está diseñado para que sean 9 semestres, ¿no? Uh-huh. Generalmente las personas que toman las materias, como está estructurado, es el tiempo que demoran en cursarlo. Los primeros 5 semestres es la parte básica del programa educativo. A partir del 6º semestre, la comunidad estudiantil puede optar por elegir mínimo 4, máximo 6 áreas especializantes. Uh-huh. Esto por la cuestión de que es un sistema de créditos y necesitan cierta cantidad de créditos de área especializante. Entonces, con 4 lo cubren. Y pueden ser, por ejemplo, los que te mencionaba hace un momento, psicología social, neuropsicología, psicología organizacional, psicología clínica, psicología educativa, de educación especial o la neuropsicología.
Muy bien. Y ahora que estamos en septiembre, pues sabemos que es el periodo de registro, ¿no? Es. ¿Estamos a tiempo de registrarnos?
Están a tiempo y serían bienvenidos y bienvenidas a formar parte de esta Psicofam. Estaríamos muy orgullosos de que formaran parte de nuestra comunidad estudiantil.
¿Qué hay que hacerle si tenemos alguna duda o si ya queremos registrarnos de inmediato? ¿Cómo podemos hacerle?
Bueno, lo principal, como cualquier programa educativo de la red, en escolar.udg.mx, pero si tienen dudas específicas respecto a qué se estudia en el programa, qué es la psicología, qué actividades hacemos, porque somos una carrera muy activa en la que estamos constantemente realizando acciones en diversos espacios, pueden, por ejemplo, ingresar a nuestras redes sociales. Uh-huh. Tenemos Instagram, tenemos TikTok y tenemos Facebook, y ahí pueden conocer datos de las actividades que realizamos, o algo más simplificado, pero si ya quieren algo más estructurado, también en la página de www.cusur.udg.mx, en el apartado de pregrado, licenciatura en psicología, y podrán conocer desde la bienvenida que damos en todas las páginas hasta, por ejemplo, cómo está estructurado de manera específica nuestra trayectoria escolar.
Sí, claro. Y decirlo, este programa es semestral, ¿verdad?
Así es semestral. Es un programa que afortunadamente tiene mucha demanda, pero admitimos cada ciclo escolar a 80 estudiantes.
Muy bien. Y hay que decirlo también, pues se tiene ese vínculo hacia el exterior con diferentes instituciones, no, incluso empresas, para que los estudiantes pues puedan realizar sus prácticas profesionales o servicio profesional, y muchos de estos ya se quedan en estas áreas, ¿no?
Así es, tenemos la colaboración con el sector público y el sector privado, como bien lo mencionas, en diversos espacios, diversas instancias, pueden ser gubernamentales, pueden ser privadas, pueden ser de diversa índole, y en efecto muchos y muchas de nuestros egresados y egresadas que hacen servicio social en un espacio, hacen prácticas en un espacio, afortunadamente posterior a ellos son contratados o contratadas.
Muy bien. Pues algo más que guste mencionar a los coordinadores.
No, pues cualquier duda también, sean bienvenidos y bienvenidas a la coordinación, con mucho gusto les atenderemos. Muchas gracias.
Muy bien, recuerde, este programa educativo se oferta aquí en el Centro Universitario del Sur. Si usted ya escuchó esta información, tiene algunas dudas o ya escuchó esta información y quiere registrarse, recuerde que tienen todo este mes de septiembre, tampoco dejen pasar hasta los últimos días para registrarse, pero sí tienen la oportunidad de formar parte de este programa educativo para iniciar con el proceso de registro. Agradecemos mucho esta mañana a Samantha Bernal Gómez, ella es coordinadora de la licenciatura en psicología, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan un buen día.
Y con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, quédese con nosotros, tenemos más al regreso, no le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Es viernes, tiempo de escuchar el comentario de A Diestra y Siniestra de Ricardo Sigala Gómez, él es profesor de la licenciatura en Letras Hispánicas de este Centro Universitario del Sur.
A Diestra y Siniestra. Es septiembre en Zapotlán y entre manifestaciones de patriotismo amenazan los temblores. Pero para paliar un poco las retóricas nacionalistas y el temor real de los sismos septembrinos, la ciudad muestra una oferta muy amplia de actividades culturales, entre las que destacan las Jornadas de Letras Hispánicas del CUSUR, que tienen la característica de reunir a académicos y escritores que cuentan con una probada trayectoria y que además están dirigidas no solo a estudiantes y profesores de la institución, sino al público en general. Desde hace más de 15 años, en el mes de septiembre, las Jornadas de Letras se suman a la amplia oferta cultural que genera en la ciudad el natalicio de Juan José Arriola, nuestro más emblemático escritor. Así pues, al coloquio arriolino y a la entrega del premio del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola, se suma el programa de actividades de las Jornadas de Letras Hispánicas, que en esta ocasión se realizarán entre los días 19 y 21 de septiembre en las instalaciones del Centro del Sur y en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. El programa 2023 de las Jornadas destaca por la nómina de sus participantes. Para comenzar, resulta un acontecimiento la mesa de las ganadoras históricas del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola: Alma Mancilla, Elma Correa, Andrea Chapela, Carla San Domingo y Magali Velasco. Ellas protagonizarán un conversatorio titulado Simple y Llanamente, Las Ganadoras de la Arriola, en donde hablarán, entre otros tópicos, del importante momento que en México vive la literatura escrita por mujeres, así como los retos a los que se enfrentan cotidianamente las escritoras. Algunas de ellas, como Elma Correa y Magali Velasco, impartirán conferencias y talleres de escritura creativa. Otros nombres destacados son los de la multipremiada Laura Sofía Rivero y el de David Isasaga, quienes dictarán conferencias sobre el ensayo y la crónica, que junto con la narrativa serán los ejes temáticos de las jornadas. Algo que resulta muy atractivo es la presentación del libro Todo pueblo es cicatriz, del escritor zapotlense Irán Rubalcaba, quien se estrena como novelista después de una década en la que ha publicado media docena de libros de cuento y de crónica y ha obtenido una cantidad similar de premios nacionales. La culminación de las actividades se centra en la premiación del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, que este año ganó el escritor Aldo Rosales por su libro Especies Carismáticas. El autor recibirá la constancia que lo acredita como ganador de la edición número 22 del concurso y un premio de 150 mil pesos. En esta ocasión, Aldo Rosales impartirá un taller de creación y participará en un conversatorio sobre narrativa. Vale la pena destacar que la siguiente semana es pródiga en otras actividades literarias. El sábado 16 de septiembre, el programa de lecturas dramatizadas de Karina Matus presentará el cuento La fiesta de las nubes de Vladimir Ramírez durante el ciclo dedicado a la antología Ahora Jóvenes Escritores del Sur de Jalisco. El Colegio México, por su parte, presenta del 18 al 20 de septiembre su segunda Feria de la Lectura Juan José Arreola, y el Coloquio Arreolino tendrá actividades del 20 al 24 de septiembre. Fuera de todos estos programas, pero con el mismo espíritu literario, se presentará El año más caliente del estudiante de Letras Hispánicas Isaac Álvarez, novela que resultó ganadora de la convocatoria de publicación La maleta de Hemingway de la Secretaría de Cultura del Estado. En ella participarán el autor Paulina Velázquez y David Isasaga. La cita es el martes 19 a las 8 de la noche en la Casa Taller Literario Juan José Arreola. Se dice que en Zapotlán, septiembre, además de ser el mes patrio, es el de los temblores. A esas etiquetas también podemos agregar la del mes de la literatura. La tercera semana de septiembre, desde hace muchos años, la ciudad se muestra efervescente, activa y enormemente propositiva en su oferta literaria. El centro de la atención es la literatura. Se quiera o no, es ya una de las señas de identidad de Zapotlán el Grande.
A diestra y siniestra.
Agradecemos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez, y esta mañana, por supuesto, también vamos a escuchar esta nota informativa de nuestra compañera Farah Medina, quien nos habla acerca de la conmemoración que se tendrá por el Día Internacional del Alzheimer, esto aquí en el Centro Universitario del Sur. Los detalles con ella.
Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Alzheimer, según dictó la OMS desde 1994. Este año, por segunda ocasión, en el Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo la conmemoración de dicho día a través de talleres y conferencias. Así explicó Claudia Delfín Ruiz, doctora, profesora e investigadora del área de Ciencias Sociales.
Empezó el año pasado, esta es la segunda semana de Alzheimer. La intención es que a través de las prácticas de neuropsicología se pueda fomentar acciones de difusión sobre la importancia de detectar la enfermedad en etapas tempranas en adultos mayores.
Con conferencias como Mindfulness para adultos mayores y la importancia de la gerontología en la actualidad, se espera informar y prevenir sobre los efectos de la enfermedad.
Tiene el gran objetivo de difundir información sobre la enfermedad, hablar mucho sobre de qué manera podemos prevenir la enfermedad, de qué manera podemos lograr un envejecimiento saludable, y por lo tanto van a ser una serie de conferencias en donde se hable de formas de cómo prevenir la aparición o retardar la aparición de la enfermedad en adultos mayores.
Además, la doctora Claudia mencionó que otro de los objetivos de este evento tiene relación con la creación de hábitos saludables, la concientización y la creación de reservas cognitivas.
Dice, el eslogan dice, creando una reserva cognitiva para todos. Está dirigida a todos porque todos debemos de trabajar en hacer conciencia de que debemos de adquirir hábitos saludables, estilos de vida saludables, para con la finalidad de crear una reserva cognitiva para lograr tener calidad de vida y un envejecimiento sano.
La conmemoración del Día Internacional del Alzheimer se realizará en las instalaciones del Centro Universitario del Sur, el día jueves 21 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 p.m., con apertura para la comunidad universitaria y el público en general. Para Señal Informativa, Farah Medina.
Agradecemos esta información de nuestra compañera Farah Medina con estos detalles sobre cómo se conmemorará el Día del Alzheimer aquí en el Centro Universitario. Y con esto nos despedimos de Señal Informativa, por supuesto agradeciendo a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de viernes 15 de septiembre del 2022. Recuerde, festeje este día como tradicionalmente lo hacemos o como usted guste, y si va a salir a algún espacio algún espacio público, pues hágalo con mucha precaución, y si va a conducir, pues hágalo con responsabilidad. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 horas aquí en el 94.3 de FM. Que tenga un bonito viernes y también un bonito fin de semana. Felices fiestas.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colonia Centro, Zapotlán el Grande, Jalisco, México, con 5.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.